Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos. Aquí comienza un día más Deportes COPE Valencia. Es martes, 14 de julio, y salvo milagro, que no se espera, el Valencia no jugará en Europa la próxima temporada. Ganó la Real Sociedad, empató el Getafe y a falta de dos jornadas para el final del campeonato, el Valencia está a 5 puntos de la Europa League con 6 por disputarse. Tremenda decepción, fracaso enorme de un club que hace un año repetía en Champions y ganaba la Copa del Rey prácticamente con estos mismos jugadores. Lo que viene a confirmar que tener un proyecto sólido, estable y con profesionales al mando es lo que termina decantando la balanza de un lado o del otro. El Valencia recibirá el jueves en Mestalla al Español y enseguida contamos noticias y abrimos, como siempre, el mejor tiempo de opinión. En el Levante, dos partidos también por delante para despedir la temporada con sensaciones bien distintas al vecino, con los deberes hechos y planificando ya la campaña que viene. Y en baloncesto seguimos a vueltas con el cierre de la plantilla. Por cierto, da gusto ver los tiempos para la confección del grupo de una temporada a la otra. En apenas dos semanas, altas, bajas, renovaciones y a descansar. En ello está Valencia Basket, luego contamos la última hora en los despachos. Desde ahora y hasta las 3, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción y con Marce Valera en el control técnico y publicitario desde la emisora, desde COPE Valencia. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester, comenzamos. Bienvenidos, esto es Deportes COPE, contamos noticias en el Valencia Club de Fútbol. José Manuel Segarra no es matemático, pero casi, el Valencia a las puertas de quedarse fuera de toda competición europea.
Sí, cuatro años después el Valencia tiene toda la pinta de que no jugará competición continental. La próxima campaña es un auténtico milagro que suceda lo contrario, porque en las dos jornadas que quedan el Valencia debería ganar sus dos partidos, que ya es mucho decir, contra Español y Sevilla. Recuerdo que el Valencia no enlaza dos victorias consecutivas en Liga desde el mes de diciembre, pero no con eso sería suficiente, porque tendría que esperar a que Getafe o Real Sociedad no sumaran más de un punto. Con dos empates o con una victoria de los dos, provocaría que el Valencia no jugara en Europa. Y además ha de estar pendiente de lo que haga el Athletic, porque el Athletic Club no podría sumar más de cuatro puntos. Vamos, que ahora mismo, como decíamos al principio, que el Valencia juegue en Europa el año que viene es un auténtico milagro.
Tremendo fracaso en lo deportivo, en lo social y, cuidado, en lo económico. El Valencia puede pasar a perder en torno a 80 millones de euros respecto a la campaña anterior, por no hablar de los ingresos presupuestados para la próxima temporada. Ya no es lo que dejas de ganar, sino a qué puedes aspirar en cuanto a los ingresos económicos se refiere. Un fracaso deportivo, social y económico. Luego lo analizamos. En lo deportivo, Villarejo, el equipo se ejercita en la Ciudad Deportiva Paterna preparando la cita del jueves. Recuerdo, sí. Mestalla, 9 de la noche, frente al Real Club Deportivo Español.
Sí, como decía, sin Gallá todavía, que no ha saltado al césped de la Ciudad Deportiva de Paterna y cada vez se complica más que pueda estar al menos en el partido el jueves ante el Español en Mestalla, sin Rodrigo y sin Cristiano Piccini. En una sesión en la que los titulares, a pesar de que ayer fue jornada de descanso, han trabajado específicamente una sesión muy suave. Por eso ha habido mucho futbolista del filial, hasta 9 jugadores del filial del Valencia han completado la sesión, porque insisto, los titulares han trabajado al margen en el segundo día después del último partido del Valencia, y con la presencia en la Ciudad Deportiva de Paterna de los dueños, de los jefes, de Quinco y de Anil Murti, que han estado, como digo, sobre el verde de la Ciudad Deportiva de Paterna en la sesión de esta mañana. Pendientes del regreso de Manu Vallejo. Ayer te contaba que estaba previsto, así por lo menos lo informaba el club, que durante el día de ayer regresase desde Madrid, donde está ingresado desde la tarde del domingo en un hospital de la capital de España debido a ese trastorno digestivo que sufrió en la concentración antes del partido del Leganés. Pues bien, ayer hizo noche en ese hospital de la capital de España y por lo que nos cuentan, hoy también va a permanecer ingresado en el hospital. Será mañana cuando en principio regrese a su domicilio. Prácticamente da por perdida la temporada Manu Vallejo. Cuentan que está tolerando bien el medicamento, pero que necesita un día más de observación, al menos eso quieren los médicos, para ver cómo tolera el alimento. Ha sido, pues por lo que cuentan, un trastorno bastante importante en el asunto digestivo y entiende que un día más no le va a hacer daño, es decir, todo lo contrario, y quieren ver cómo tolera el alimento. Si ingiere bien el alimento, insisto, mañana está previsto en principio que regrese a su domicilio, aunque será complicado que vuelva a jugar, así que da por perdida la temporada el delantero gaditano.
Y la pregunta en el Valencia a esta hora de la tarde es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con los jugadores? Jugadores señalados por muchos por el mal rendimiento deportivo de las últimas jornadas que van a llevar al equipo a, si no hay milagro de por medio, no meterse en competición europea, ni la Champions, ya por descontado, ni tampoco, como todo parece, la Europa League. ¿Ahora qué? No hay estructura deportiva. Lo venimos contando desde hace tiempo, la sintonía de la cadena COPE, por cierto, pero ya no de ahora, sino de tiempo atrás. De tiempo atrás a la etapa Marcelino Mateo Alemany. Así se manejaba Meriton, era un secreto a voces, y así lo hemos trasladado cada vez que ha sucedido. Igual que ahora. Cuando se fue Mateo Alemany, fue Rafa Villarejo el que contó en la cadena COPE que no tenía la intención el club de poner a ningún director deportivo. Que se iba a hacer cargo a Anil Murti, el presidente, junto con Jorge López, que estaba llevando el filial, y que se ponía siendo su mano derecha para asuntos del primer equipo. Y así sucedió. Luego irrumpió César Sánchez, el cual, tras su dimisión, ha vuelto a dejar un socavón. Un socavón que, como contábamos el otro día a través de nuestra página web, en www.cope.es/Valencia, no se va a cubrir. Esa es la intención del club y así se está manejando con Anil Murti, en primera persona el presidente, llevando los asuntos de la primera plantilla valencianista. Se ha quedado Miguel Ángel Corona, pero se ha quedado a hacer las veces de Jorge López en el mercado de invierno. A ayudar, a proponer, a sumar y luego a que decida Peter Lim, vía Anil Murti. Insisto, que es quien se está reuniendo con los agentes, tanto para buscar entrenador como para hablar de posibles renovaciones, salidas y de ofrecimientos para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Sobre todo ello vamos a hablar en unos instantes en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Antes, en portada en el Levante Zamora, lo de Miramón finalmente ha quedado en un susto.
Afortunadamente, después de muchas pruebas, haber estado vigilado durante todo el fin de semana desde que el sábado sufriera un desvanecimiento antes de empezar el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol, hoy Miramón ha vuelto al trabajo con sus compañeros. Fuentes del Levante confirman a COPE que se ha entrenado sin problemas durante toda la sesión. Eso sí, van a ser muy prudentes con la participación del jugador aragonés en los dos partidos que quedan y en el resto de entrenamientos de la semana, porque hay que recordar que se pone punto y final a la temporada este próximo domingo con el Levante-Getafe. El otro gran protagonista del último partido fue el debutante, Georgi, un centrocampista georgiano de 21 años del filial, que, como dice, ha cumplido un sueño y se define como jugador.
Era un sueño para mí, para jugar en una liga que es Liga Española, porque desde pequeño sonaba por eso y que consiguió un objetivo que tenía y ahora voy por más, si es posible. Yo quiero dominar como en ataque, así como en la defensa y hacer todo por el equipo. Si tengo que romper la cabeza, voy a romper, ya está.
Buen chaval el bueno de Georgi, buen jugador en las inferiores del Levante, que tuvo la oportunidad de debutar la última jornada con el conjunto granota, con el primer equipo de la mano de Paco López. Zamora, tienes que hablarnos de la portería. Llevaba un par de horas sin entrar en Twitter y acabo de ver que los compañeros de Onda Deportiva hablan del Athletic Club de Bilbao y de Aitor Fernández, algo que desveló Pedro Zamora en la sintonía de Deportes COPE más Valencia hace ya bastantes semanas. No vinculado al asunto Aitor, me contabas esta mañana, Pedro, que la dirección deportiva del Levante está buscando portero.
Sí, el Levante ha dado los primeros pasos en la planificación deportiva y aunque todavía me cuentan es pronto porque falta por definir cuánto va a poderse gastar, bueno, el Levante y todos los clubes, las prioridades están claras, un central, un extremo, un delantero, eso va a llegar sí o sí, al margen, claro, de los ya fichados Son, que es un lateral derecho, y Malsa, que es un pivote, pero según, como dices, ha sabido Cope, el Levante también tiene decidido qué portero ficharía si el mercado se lo permite, y no es un suplente de Aitor, sino un titular que o bien pueda discutirle el sitio al meta vasco, que hay que recordar que es el que más ha parado en toda la temporada y sin duda la gran revelación de esta liga, o que cubra el vacío que podría dejar Aitor Fernández si finalmente abandona el Levante este verano. Hay que recordar que ahora mismo Paco López cuenta con Aitor, con Coque Vegas y con Dani Cárdenas, el portero del filial, a quien se le va a buscar, es la intención al menos, un equipo en el que pueda tener minutos la próxima temporada.
Y en baloncesto Segarra, lo venimos contando en los últimos días, la planificación deportiva de la temporada 2020-2021 para Valencia Basket está a punto de finalizar, ¿quién nos lo iba a decir? Lo destacaba antes en la presentación, qué manera de trabajar en el baloncesto, bien diferente a la del fútbol, porque falta nada, perfilar detalles para que Chaume Ponsarnau tenga ya su roster, se dice, ¿no?
Sí, así es, en efecto, dos fichajes, si no ocurre nada extraño, es lo que le queda a Valencia Basket de trabajo de verano para completar su roster de la 2020-2021. Siguen pensando que durante esta semana va a quedar cerrado el traspaso, el pago de la cláusula de rescisión de la opción de salida de Alberto Valde al Real Madrid, es decir, que la entidad merengue va a abonar ese 1,5 millones de euros y entonces a Valencia Basket, según hemos podido conocer, le va a quedar por fichar un 3 y un 4. Prioritario el 3, prioritario el sustituto de Alberto Abalde. Y aquí hay varios candidatos, uno de ellos es Jonathan Barreiro, el jugador de Casademont Zaragoza, que ha despuntado este año, que curiosamente hace apenas un mes renovó su contrato con Zaragoza hasta 2023, pero que tiene una cláusula de salida infinitamente inferior a la de Alberto Abalde. Ronda los 150.000 euros la opción de salida de Jonathan Barreiro, que es uno de los firmes candidatos por parte de Valencia Basket para reforzar al equipo. Por cierto, otra noticia que podemos contar, Kino Colom tiene casi la decisión tomada de quedarse en Valencia Basket y en el club no le van a hacer ascos ni le van a hacer variar esa posición al base andorrano, que sabe que si se queda, se quedará como cuarto base del equipo de cara a la próxima temporada, después de la renovación de Van Rossum y del fichaje de Hermansson, además de que, evidentemente, Guillem Vives también se queda en el equipo. Y una última noticia de Valencia Basket que tiene que ver con una de las leyendas, porque habrá que esperar un año más para colgar el dorsal 17 del techo de la Fuente de San Luis. Desde ayer ya es oficial, Rafa Martínez vuelve a la que fue su casa, jugará en Manresa, así que habrá que aguardar a su retirada y a, por tanto, a colgar su dorsal de la Fonteta.
A pesar de las prisas que tenían algunos por retirar al bueno de Rafa Martínez después de jugar en Bilbao Basket en la última temporada, regresa a casa para jugar en Manresa. Cuéntanos, Segarra, ayer publicabas en nuestra página web, la Fonteta se ilusiona. A falta de esos dos fichajes que está por ver, un 3 y un 4, a falta de la decisión final de Kino Colón que estás contando de Deportes Cope, que seguramente vaya a continuar porque así es su voluntad, así lo trasladas a la antena en la disciplina de Valencia Basket, aunque sea como cuarto base. ¿Qué sensaciones te deja el equipo de Ponsarnau de cara a la próxima temporada?
A mí me gusta el equipo porque creo que fundamentalmente ha reforzado el músculo, que era un poco lo que le echábamos en falta al año pasado, a una temporada tan larga como esta con Euroliga presente. El fichaje, para mí, que va a decantar la balanza y que da un paso adelante, es el de Derrick Williams, el norteamericano de Fenerbahce, que jugó también en Bayern de Múnich, que ha jugado más de 400 partidos en la NBA, con experiencia en Europa, va a ser el que da la sensación de que ofrezca ese paso adelante en la confección de la plantilla de Valencia Basket, y me gustan mucho los otros dos fichajes. Prepelic, sí, se adapta al rol de no super protagonista, que lo era en Juventud y que no lo va a ser en Valencia Basket. Yo creo que él va a entender que no es lo mismo jugar en un equipo que en otro. Y Martin Hermansson, al que hemos visto en infinidad de ocasiones con Alba de Berlín, porque Valencia Basket se ha medido a él muchas veces en las últimas temporadas. Son, yo creo que, buenos refuerzos, y el hecho de que Valencia Basket mantenga un poco la columna vertebral, habiendo renovado a Van Rossum, a San Emeterio, a Toby, a Laveiri, pues hace que al final en la plantilla sea una buena plantilla que pueda luchar por estar eso, entre los 8 primeros de la Euroliga, que es el gran objetivo otra vez más de la próxima temporada. A mí me da un poquito de pena simplemente que se les haya marchado Jordan Lloyd.
15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, sin pena alguna. Afrontamos este tramo final con el mejor tiempo de opinión, en este caso para Asuntos Valencianistas, a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, a golpe de clic, estés donde estés, a través de las aplicaciones de Tiempo de Juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles. En 120 segundos regresamos. Opinión, Valencia Club de Fútbol, Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Estás ahogado por las deudas? ¿Pediste préstamos que ahora no puedes pagar? Vuelve a respirar. Entra en jorgemuñozabogados.com y rellena el formulario de contacto. Acógete a la ley de segunda oportunidad y elimina tus deudas. jorgemuñozabogados.com y respira tranquilo.
¿Sabes quiénes son los reyes del vending?
ComercioVending.com.
Los auténticos especialistas en tiendas 24 horas, máquinas expendedoras nuevas y de ocasión con todo tipo de snacks, bebidas y mucho más. Entra en ComercioVending.com y apúntate al grupo líder.
ComercioVending.com.
Siempre por delante.
Morder. Charlar. Beber. Elogiar. Probar. Reír. Todo sucede en un mismo lugar. Tu boca. Y ahora también en los espacios Vegamar y en vegamar.es. Vegamar. Y en tu boca.
Peugeot Edauto. Tu plan en Peugeot Edauto. Nueva gama 208 y 2008 eléctricos. 3008 y 508 híbridos enchufables. Hasta 300 caballos, incluso 4x4. Enchúfate en Peugeot Edauto. En Benissanó, pista de Muz, salida 21. Peugeot Edauto.
¿Estás ahogado por las deudas? ¿Pediste préstamos que ahora no puedes pagar? Vuelve a respirar. Entra en jorgemuñozabogados.com y rellena el formulario de contacto. Acógete a la ley de segunda oportunidad y elimina tus deudas. jorgemuñozabogados.com y respira tranquilo.
Con FC Energía podrás consumir luz 100% renovable y gas a precio de coste y sin permanencia. Ahorra en tus facturas con los precios más bajos del mercado en años. Cámbiate y empieza a ahorrar y a cuidar del planeta. Únete a FC Energía, la energía del fútbol. Visita fcenergia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Dos de la tarde, 48 minutos en directo en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Sigue por ahí Rafa Villarejo, José Manuel Segarra y Pedro Zamora para abrir el tiempo de opinión para Asuntos Valencianistas. El Valencia, lo contábamos a lo largo del día, después de los resultados de ayer, está a las puertas de quedarse sin Europa. Esa es la realidad. Son 5 los puntos de diferencia con la Real Sociedad y con el Getafe, con 6 por disputarse. Tendría que obrarse un milagro, como empezando por ganar 2 partidos seguidos, algo que, como decía Segarra, como dicen las estadísticas y sobre todo como dicen las sensaciones, es prácticamente imposible en esta temporada. Así que empiezo por ahí, primero con el palo europeo. Villarejo, Segarra, Zamora, ¿qué sensaciones os deja que el Valencia ni siquiera vaya a disputar la Europa League?
Bueno, era la guinda, ¿no? ¿Verdad? La guinda a una temporada para olvidar, y seguramente el 11 de septiembre estábamos pensando, iba rondando, que esto iba abocado a esa situación, porque desde ese 11 de septiembre, recuerdo fue el día de la salida de Marcelino, todo ha ido cuesta abajo. Es verdad que ha habido algún pico, como tú ayer comentabas, el tema de la Champions, de la clasificación,
el único.
Después de la primera fase, pero es que era el único, es que fue un espejismo en realidad. Sin
el único clavo ardiendo,
¿eh?,
el que se ha agarrado este vestuario después del verano convulso con el caso Marcelino y la salida de este y de Mateo Alemany, ha sido la Champions. Ha sido competir en Europa Europa, pasear por Europa, el mejor de los escaparates, el mayor de los prestigios y llevar la temporada de aquella manera. Cuando se ha quedado sin Europa, cuando pasó a octavos de final, se acabó la temporada.
Pero fíjate,
Copa,
que incluso tuvo mala suerte, porque después de la fase de grupos hay parón, como siempre, hasta el mes de febrero, casi marzo, y claro, en ese impasse ya dio tiempo a caer de nuevo la depresión a esta plantilla. Quiero decir, sí, seguramente si de la fase de grupos se hubiese pasado ya a los 16avos, pues seguramente a lo mejor, quién sabe, ¿no? Pero es que dio tiempo a caer de nuevo en la depresión y de ahí no se ha levantado este equipo. Así que el final es tan lúgubre como seguramente estamos presagiando el 11 de septiembre. No podía acabar de otra manera y yo lo decía el día que llegó a Boro. Para Boro este era, sin duda, fíjate que estuvo en lo de Koeman, pero sin duda para mí era el reto más complicado. Claro, estaba Mes, ¿no? Y el vestuario.
Y te estabas jugando el descenso, cuidado.
Claro, es y los jugadores.
Aquello fueron palabras mayores. Ahora
y los jugadores.
Puede estar en tierra de nadie, pero
claro,
ahora sí.
Es que Boro está ahora mismo predicando.
¿Qué decisiones ha tomado Boro? Insisto, lo decíamos ayer y lo recalco hoy para que no haya dudas. El último de los responsables. ¿Pero qué decisiones ha tomado? Ha tomado decisiones de vestuario, pero precisamente buscando el bien común, que es
sí.
Vamos a llevarnos bien, no vamos a hacernos daño, pongo a Chaume porque tiene jerarquía para ver si me puede liderar desde la portería al grupo en estos partidos finales, voy a poner a los franceses que han estado en una etapa convulsa con los últimos quehaceres de Celades en sala de prensa, Diakabi, con Dogbia y demás, y luego vamos a ver qué sucede.
Ya, pero fíjate, es que era imposible que eso tuviese éxito, te dejo enseguida Zamora, porque es tanta la fractura. Mira, fíjate, esta mañana lo pueden ver en las redes sociales, en nuestro Twitter, el vídeo, me ha llamado la atención, y vaya tontería, bueno, a mí me ha llamado la atención que llevo 27 años yendo a la Ciudad Deportiva de Paterna, viendo salir a los jugadores a entrenar, es la única imagen que tenemos de ellos. ¿Veías claramente? Quiero decir, Parejo con Bas, ¿vale? Sobrino con Ferran. Poderosa la imagen de los cinco franceses del clan francés junto y totalmente separado del resto. Y a partir de ahí, pues cosas sueltas que van saliendo. Insisto, esto puede parecer una tontería, pero no lo es.
Bueno,
no lo es.
En el vestuario se ha hablado de grupos y se ha hablado de división y de cada uno con uh-huh. los suyos. Y esto ha sido así. Zamora, ¿querías hablar?
No, de la Champions, como ya pasamos a los jugadores, lo de la Champions muy rápido, yo siempre he sido un defensor de ese lema que se ha dicho aquí en Valencia, que el Valencia está obligado a estar en la Champions. Yo siempre he dicho que no tiene por qué estar, y hay que ir y mirar el histórico del Valencia cuando ha jugado Copa Europa o Liga de Campeones, pero lo que ha hecho esta temporada sí que es inaceptable. O sea, el Valencia, yo no digo que tenga que estar, pero tiene que luchar hasta la última gota, hasta el último minuto por estar en la Liga de Campeones, cosa que no va a hacer. Y del tema del vestuario, mira, yo es que aquí había apuntado una cosa, creo que, bueno, varias, pero una sobre todo, lo acabáis de nombrar. Yo creo que una de las misiones número uno es deshacer el clan francés, y que se entienda. Porque si el clan francés para mí fuera, no sé, Mbappé y tres o cuatro más de un nivel estratosférico, pues fantástico por ellos. Pero claro, el problema es que, oye, que es que no son tampoco Maradona ninguno.
No, pero cobran no una pasta, ¿eh?
Bueno, por pasta. Eso digo. Ya, y entonces, ¿qué hacemos?
El problema es que a Gameiro lo quisiste sacar en este mercado de invierno, como contamos aquí en COPE, y Gameiro dijo que no se iba ni con un agua caliente, pero porque nadie le paga lo que le van a pagar aquí. Tienes el mismo problema con Kondogbia, tienes el mismo problema con Diakabi. Entonces, ¿quién lo va a pagar al final? ¿Lo va a pagar el club? Como pasó anteriormente con caso de Diego Alves, Enzo Pérez, Ever Banega. Cuando tú has señalado a un jugador, como es el caso de Parejo ahora, en conflicto con la propiedad por su defensa Marcelino, por la situación de Garay, por la situación del vestuario, Parejo, este verano, se va a ir prácticamente gratis. ¿Por qué? Porque el club que lo vaya a coger te va a decir, cobra una buena ficha, más la que me va a pedir a mí como su último gran contrato. Tú no lo quieres, yo te puedo dar 3, 4, 5 millones. Y Parejo se acabará yendo al Betis o al Sevilla por esa cantidad. ¿Por qué? Porque por encima de todo está que el Valencia de Singapur no quiere a ciertas personas, que lo hemos venido contando desde la salida de Marcelino, que tengan relación con el técnico asturiano, y le ha tocado ya a Parejo.
Sí, pero volviendo al clan francés, le damos las llaves del vestuario a Gameiro. Es que voy a repetir los nombres, por si alguno se ha despistado. Gameiro, Kondogbia, Coquelin, Mangala y Diakabi.
Que no, que van a salir, Pedro. Pero
que de todos esos se va a quedar Coquelin.
Que por eso digo pasta, que hay que deshacer eso. Claro, hay que deshacerlo.
Si el problema es que vas a palmar mucha pasta, porque por Condoquia no te van a pagar 10 millones de euros. Como mucho será una cesión con opción de compra en función del rendimiento, porque cobra una pasta y el club de origen sabe, o a dónde va a ir, sabe lo que pasa con esos jugadores aquí en el vestuario. Segarra, ¿no te he escuchado?
Sí, solo quería decir de la no clasificación europea. Para mí lo más triste de todo es que el Valencia se lo ha merecido. Es que no podemos ni siquiera, o no puede el equipo apelar a la mala suerte, a ese penalti fallado, a ese poste y a esas dos expulsiones injustas. No, es que el Valencia ha merecido quedar donde va a quedar, que es en el puesto noveno o décimo, lo cual es una auténtica vergüenza. Porque, yo no seré de los que diga que el Valencia, por exigencia o por historia, ha de jugar la Champions, pero en Europa tiene que estar. Y no estar ni siquiera por disputar las fases previas, me parece que es de suspenso morrocotudo del Valencia, que además,
cuarto presupuesto,
lo más triste, como digo, claro, es que se lo ha merecido,
presupuesto. Mira, hablando de merecimientos que dice Segarra, a mí esta mañana me recalcaban el partido del Levante, el derbi contra el Levante en Mestalla, el daño que le hizo, que terminó por hacer en el vestuario, el famoso penalti de Diakabi y el gol del Levante en el añadido. Porque ese partido lo cambia todo. Lo cambia todo por las declaraciones de Celades señalando a Diakabi, que ya es la excusa que le faltaba al clan francés para estallar contra el técnico. Y lo cambia todo por lo que es a nivel de sensaciones. Porque ese partido tú lo ganas, son 3 puntos, te acercas bastante más a la Champions de lo que parecía. Luego tenías Valdebebas, luego venía Osasuna. Y aquel penalti hizo muchísimo daño a lo que ha sido el post-confinamiento del Valencia Villarejo.
Sí, sin ninguna duda. Hombre, tarde o temprano tenía que llegar, pero sí, ese es un punto de inflexión porque empiezas ya torcido y la gente en el vestuario tenía muchas ganas y sobre todo, lo que tú dices, buscaba una excusa a la que agarrarse para ya definitivamente...
No, porque la gente ya no se acuerda, Villarejo, pero tú te acuerdas que desde el club... No digo desde el club para vender la burra ni para vender humo, desde el club, desde dentro, desde el vestuario, que nos dijeron del posconfinamiento, Ferran hecho un toro, Maxi recuperado, los jugadores enchufados, mentalizados, pero que no lo decía Celades o lo decía Anil Murti, que lo decía
el
vestuario. Sí, parecía
que les había venido bien y era claro, verdad, era verdad. Claro, pues, era verdad lo físico.
Yo ya hablando con una persona que saquéis el tema de mentalidad, me han dicho que esto ha sido muy duro para los jugadores, este fútbol post-coronavirus, que no lo estoy justificando.
Para todos.
Pero no, claro que sí. Claro,
pero ¿por qué no ganas, sí, Zamora? Porque no ganas.
Ahí voy, claro. Pero no es lo mismo ganar el primer partido, que te lo acaba de decir Hugo, el daño que hizo el último minuto del penalti. Claro.
Aquí miramos lo nuestro, pero el Villarreal, que venía, si no defenestrado casi, y Calleja con banderillas, empieza ganando, se encuentra con 3 victorias seguidas post-confinamiento y se cree con derecho, que además lo tenía, a aspirar a la Champions. En la Real, aquí hablamos del Valencia, del drama, de la gestión, del vestuario roto, la propiedad en Singapur, el caos del Valencia. La Real, finalista de Copa del Rey y el equipo que mejor jugaba fútbol de la Liga, quitando a los 2-3 de arriba, o incluso añadiéndolos, la Real que estaba para meterse en Champions, peleando con el Getafe y el Atlético de Madrid por detrás, la Real, decía Segarra ayer, antes del partido contra el Villarreal, que tenía peores números que el Valencia. Entonces, al final, es lo digo por darle la razón a Zamora, que lo que dice de ganar, no ganar, de lo duro que ha sido el post-confinamiento de esta jornada cada 3 días. Ha afectado mucho, claro que sí, y el equipo al final metes la bombita de lo de Diakabi, metes la bombita de la situación con la propiedad, metes la bombita de que no le ganas a nadie y te...
Sí,
y te
pero no le demos argumentos y ni excusas a los jugadores, que se agarran a todo y ayer yo lo decía, se cogen a cualquier cosa y hay excusa para todos, se inventaron las excusas para esto, para que los jugadores salgan de rositas de esta temporada.
Lo de reprocharle a Cela de lo de Diakabi es máximo, ¿eh?
O sea, no.
Sí, sí. Como si hubiera mentido.
Claro, no, pega la cagada del siglo y encima
totalmente
hay que
Segarra, totalmente, o sea. Pero si te das cuenta, Celades, que nunca había dicho nada en sala de prensa desde septiembre, una cosa que dice y mira cómo se la cogieron. Entonces, al final, yo con Villarejo estoy de acuerdo a medias, porque dice, los jugadores que no se vayan de rositas, bueno, depende de qué jugadores, Villarejo. Porque yo creo que no todos van al mismo saco. Yo creo que al final ha habido jugadores más canallas que otros. Y yo creo que eso al final sí que ha afectado al grupo. Y más que los que estaban dentro estaban cansados de tirar del carro y han bajado los brazos, pues se ha juntado todo y sálvese quien pueda.
Hay 3 grupos. Los muy canallas, los que se han subido luego al carro cuando les ha convenido y los que suman siempre y van a seguir sumando.
Sí, los que
son 3.
Es que se han dejado llevar. Yo he preguntado hoy otra vez por Parejo y por su rendimiento y demás, y me dicen, bueno, es que hay que sumarle a todo lo que hemos dicho extradeportivo que está tieso. Que no puede más. Y que al
Parejo
final
es el único jugador del Valencia que ha jugado 4.000 minutos. El único que los va a jugar este año.
Pues eso es lo que ha pasado. Como que son las 3 de la tarde. No hay tiempo para más, sí para recomendarte que te quedes en la mejor compañía, la de la radio. Adiós.
Buscar excusas para no mirar, ilusiones para recordar, canciones para no olvidar y cantar.